Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues estamos ya en nuestra tercera hora aquí en Madrid Directo y estamos en una semana, digamos, que especial, porque es esa semana de ni pa' ti ni pa' mí. O sea, que unos están viniendo, unos acabamos de llegar y otros se van de vacaciones a disfrutar el mes de agosto. Y yo creo que es un buen momento, primero, para recibir a nuestra buena amiga Mónica González. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y como siempre con Mónica, ¿de qué vamos a hablar? Pues de sucesos, en este caso, de los abuelos, de los mayores. Vamos con los sucesos. Pues nuestros queridos abuelos, nuestros queridos mayores, pues son el grupo de edad más afectado por la pandemia. Lo hemos visto en los últimos años, han sufrido el aislamiento, la soledad, los efectos del coronavirus, que en muchos casos han acabado con la vida de muchos de ellos. Y a esto se suma su especial vulnerabilidad a la hora de ser engañados por los delincuentes, por los malos, y de caer en todo tipo de estafas. Desde aquí, pues vamos a echarles un cable, a intentar ayudarles un poquito.
Sí, sobre todo porque como ahora muchos de ellos se quedan solos en las residencias.
En vacaciones, claro.
O en sus casas, porque sus familias, sus hijos, sus nietos se marchan evidentemente de vacaciones y a lo mejor ellos no pueden ir. Pues a veces cuando se quedan tan solos sufren incluso mucho más el tema de las estafas, ¿no? Son estafados, son más vulnerables. Además, yo creo que los malos, como a mí me gusta llamar a los delincuentes, eligen a los abuelos, a los ancianos, porque son víctimas fáciles por dos motivos fundamentales. La primera, por la falta de hábito a la hora de saber detectar fraudes de algún tipo. Es decir, no están en la actualidad a veces, no ponen a lo mejor el informativo, nos escuchan aquí en la radio Madrid Directo, pero no están demasiado atentos. Y luego también tienen tendencia a compartir absolutamente todo lo que ven y a confiar en las noticias o las informaciones que llegan.
Es que fíjate, Mónica, son muy buena gente y un poco tienen como esa regresión a la inocencia infantil.
Sí,
y ahí
sí
están los malos, malísimos pendientes de esto. Bueno, desde la pandemia parece que ha habido ese aumento de estafas a este sector tan vulnerable, es el de los mayores. ¿Por qué los eligen? ¿Por qué más razones podemos dar?
Bueno, pues lo que te decía, la falta de hábito a la hora de detectar este tipo de fraudes, la tendencia de confiar absolutamente en las personas que les envían información o que les llega al teléfono móvil o al correo electrónico, que ahora contaremos el tipo de fraude que reciben y de las que son estafados, y también, por ejemplo, debido al uso de Internet. ¿Por qué? Porque los mayores de 74 años, desde la pandemia, y ahí son datos del Instituto Nacional de Estadística, aumentó ese uso de Internet en un 27,9%, que está muy bien. ¿Por qué? Porque hablamos de que más de 1,2 millones de personas mayores de 74 años utilizaron las redes sociales, Internet, las videollamadas,
fíjate,
las aplicaciones.
Para ver a sus hijos, para
claro,
ver a sus nietos,
claro,
y que se han reciclado ellos.
Claro,
fíjate.
Fue un refugio muy bonito, una vía de escape para estar en contacto, como decimos, con sus familiares, ¿no? Una manera cercana de tenerlos cerca y derribar esa soledad que también nos impusieron, ¿no? De algún modo. Permitió además que entrasen, pero claro, eso permite también que entren los buenos, que son las familias, pero que entren también los malos. ¿Por qué? Porque cada vez son más las personas que se conectan en línea todos los días y esos delincuentes lo que hacen es deciden alejarse de los delitos menores en persona y las estafas en persona para optar por volcarse hacia el fraude y los ataques en línea. Y claro, los principales objetivos, ¿quiénes son? Las personas mayores.
Claro. Oye, vamos a ir por cosas y casos concretos. Por ejemplo, esto de las estafas por phishing, que son los ciberdelincuentes. Uy, a ver si lo digo bien. Me cae tan mal que lo digo mal. Los ciberdelincuentes que obtienen tu información personal y bancaria, atención, dinero, por correo electrónico. Y esto es muy fácil.
El phishing, mira, es la técnica utilizada por estos ciberdelincuentes del mundo tecnológico para obtener la información personal que tiene la persona y bancaria, desde nombre completo, número de tarjeta de crédito, cuenta bancaria hasta contraseñas, para hacer operaciones de banca online. Un dato importante es que España es el tercer país del mundo en este tipo de estafas, después de Estados Unidos y Alemania, elegido aquí, es decir, los delincuentes eligen España como tercera opción para estafarnos.
¿Y por qué? Porque quizás haya más facilidad de acceso a las redes, porque hay un buen sistema de redes aquí y de Internet.
Porque la gente no sabe lo que está viendo ni lo que está clicando. Por inconsciencia, quizás, por falta de información. Entonces, ¿cómo lo hacen los piratas informáticos para meterse en esos robarnos los datos personales y bancarios, ¿no? Del correo electrónico, que también la gente mayor tiene correo electrónico. Ojo, que no es una cosa del pasado. Bueno, pues envían un mensaje al usuario haciéndose pasar por un representante de un banco, una entidad pública, una empresa proveedora de un servicio, una red social, telefonía, luz, gas, y alegan todo tipo de excusas. Por ejemplo, actividades sospechosas en tu cuenta, cambios en la política de privacidad, información sobre multas, luego daremos algún dato sobre este tema, y en el mensaje invitan al destinatario, es decir, a la persona que ha recibido el correo electrónico, a realizar una acción determinada, es decir, a clicar en ese link que aparece en el correo electrónico. ¿Qué ocurre? Que si clicas en ese link te redirige a una web fraudulenta que lo que hace es descargarse un documento sin que tú lo sepas en tu ordenador, que te lo roba. Te roba absolutamente todo. Entonces, la persona, el ciberdelincuente, el malo, tiene acceso absolutamente al ordenador sin que tú lo sepas.
Las entidades bancarias sí que han hecho en los últimos tiempos campañas con los clientes diciéndole no clique usted en ningún sitio, pero al final la gente clica, ¿eh?
Pero también clican, por ejemplo, otro ejemplo de phishing. Es
que le dan apariencia de verosimilitud a la cosa, claro,
mira,
con los logos del banco,
claro,
con todo.
Te ponen el logo. Mira, el siguiente, un ejemplo de phishing es el timo de la DGT, ¿no? Te ponen el logo de la DGT, o de correos, o de la agencia tributaria, cuando ya hemos hecho la declaración de la renta, en el mes de abril lo dimos en este programa también, cómo llegaron centenares de correos electrónicos. A mí me llegó uno en particular, supuestamente la agencia tributaria. Yo sé que eso es mentira.
Tú sabes lo que tienes con la agencia tributaria.
Efectivamente.
Esa relación.
Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando utilizan ese timo de la DGT, de correos o de la agencia tributaria? Que, como digo, infectan a través de ese correo electrónico ese equipo informático de la víctima. ¿Y qué hacen para poderlo infectar? Reclaman multas. Oiga, que le falta de pagar una multa. A mí me pasó una vez. Y pero, yo en aquel momento no tenía coche.
No tenías coche y te reclamaban una multa.
Claro,
pues.
Claro. Entonces yo en aquel momento dije, pero no tengo coche. Creo que ya me había sacado el carnet de conducir, porque me lo saqué con los 40, fui tardía. Pero hay gente que tiene el carnet, tiene un coche y le llega un mensaje. Aparentemente la DGT dice, clique usted aquí. Y la gente clica, claro, a ver qué ha pasado.
Claro, porque saber si mientras yo iba de aquí a Valencia, por decir una cosa, y resulta que a lo mejor en un tramo superé la velocidad permitida.
Claro.
Y todo eso no eres consciente.
Claro, entonces en ese momento que te puede pasar una multa de verdad, pero nunca te va a llegar por un correo electrónico. Ojo, señores oyentes y señoras oyentes, les van a llegar las multas siempre por correo certificado de toda la vida. O sea, te va a venir la persona y te va a decir, firme usted aquí para recibir la multa, que hay gente que dice que no está.
Es más, cambio
de domicilio.
Cambio de domicilio, de repente, al cabo de los años, hice los cambios correspondientes y de repente apareció una multa. Fíjate, una multa,
eso sí que es una
pero
faena.
de poca cosa. Yo me di de alta donde me tenía que dar de alta y de repente debió de llegar al anterior domicilio, nadie me comunicó nada y de repente cuando hago el cambio a otro sitio, ¡zas!, la multa.
Pues mira,
era de poca cosa, que bueno, no había sido yo muy delincuente, digamos las cosas.
Yo te conozco y sé que no lo eres. No
eres,
efectivamente. Pero aparte de, por ejemplo, poner la imagen en ese correo electrónico de la DGT, también a veces lo que hacen es poner la imagen de un servicio de paquetería, X, el que sea, ¿no? Y de repente te dice, el paquete todavía no le ha llegado, clique aquí para localizarlo.
Sí.
Y te lo pueden enviar incluso por mensaje de SMS, que últimamente también hay bastante proliferación de este tema. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que la gente clica en ese link pensando en que a lo mejor ha comprado realmente algo de cualquier plataforma.
O alguien de su casa.
Y dice, oye, pues, y clica, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que a partir de ese momento los ciberdelincuentes toman el control del ordenador, se hacen con las cuentas, el número de tarjeta y demás, y empiezan a hacer operaciones bancarias, transferencias bancarias, mientras la persona incluso tiene el ordenador apagado. Es decir, los ciberdelincuentes no hace falta que no utilicen un ordenador encendido, puede estar apagado ese ordenador, que pueden operar perfectamente, y ese virus que han introducido de esa manera tan silenciosa está aparentemente dormido, pero cuando entran ellos, ¡pum!, te roban absolutamente todo. Entonces, ojo con los correos que nos entran, automáticamente hay que borrarlos, ¿no? O sea, cuando te llegue un correo, es decir, mira siempre la dirección de correo electrónico desde donde se ha enviado. Normalmente, si es un spam, es decir, un correo electrónico fraudulento, el nombre que ponen no suele ser de la compañía. Por ejemplo, imaginémonos, ¿no? Estamos aquí en Onda Madrid, ondamadrid.es, será lo mejor banco ondamadrid.es y dirás, esto no existe. Entonces hay que certificar eso.
Sí. Bueno, en nuestro país, ¿hasta qué punto es el objetivo de los ciberdelincuentes? ¿Hay cifras?
Hay cifras que, fíjate, en plena pandemia se alcanzó un 220% con respecto a la media anual del año anterior, del 2019. Hablamos que solo en Google, el famoso buscador que nos lo busca absolutamente todo, detectó 18 millones de mensajes fraudulentos para que piquemos en correos electrónicos. Por ejemplo, en relación al tema de la COVID-19, ¿no? Y eso que hay que decir que el sistema de Google tiene un filtro que bloquea aquellos mensajes catalogados como spam, como fraudulentos. Y aún así se les colaron 18 millones de mensajes. Eso es un tremendo. Luego también, durante esa desescalada, el fraude online originado en España fue el 95% mayor que la media anual y el 45% que la media europea. De hecho, si nos vamos al año pasado, que todavía en este 2022 todavía no hay demasiadas cifras, pero el año pasado, por ejemplo, el phishing, es decir, lo del correo electrónico, el robarnos los datos del correo electrónico, subió más del 100%, concretamente un 104.8%.
Madre mía.
Yo creo que son cifras tremendas para poner sobre la mesa para que la gente vea que esto no es una broma.
Uh-huh. Bueno, consejos, que esto es importante, podemos dar para evitar que nuestros mayores caigan en estas trampas.
Hablamos de los correos electrónicos. Nunca contestar un correo electrónico sospechoso. Hay que verificar, como yo decía hace un momento, la dirección. Si no está en nuestra agenda de correos, desconfiemos y proceder a pedir ayuda a alguien conocido. Si no sabemos lo que estamos viendo, mejor pedir a alguien que nos ayude. Y hay que ser cauteloso. ¿Por qué? Porque a veces podemos meter la pata y se nos puede, como digo, infectar ese ordenador. Luego también algo importante es que estos correos fraudulentos tienen la ortografía mal. Es decir,
que los malos no han leído, quiero decir, no están estudiados.
No están estudiados o utilizan de esos programas automáticos que ponen en diferentes idiomas.
Entonces, la autocorrección.
Claro, entonces la ortografía del mensaje no es correcta, cometen errores ortográficos y además a la hora de saludarnos pone hola amigo, cuando si eres cliente de un servicio no te dicen hola amigo, ¿no? Bueno, pues esos saludos en masa, eso ya nos puede dar un indicativo. Luego lo que decíamos, las empresas y administraciones públicas nunca solicitan información confidencial por correo electrónico, jamás. Siempre te van a enviar, nos van a enviar una carta a nuestro domicilio, a donde vivamos. Y lo que yo decía hasta hace un momento, no cliquemos en enlaces incluidos en un correo electrónico del cual sospechamos. Nunca descargar archivos adjuntos, que a veces nos aparece, imaginémonos, una invitación de un concurso y de repente lo descargamos y ¡pam!, nos vuelven a infectar. Y, por supuestísimo, eliminar ese correo automáticamente para que no haya ningún problema.
Para que no quede rastro y no tengamos intenciones ni siquiera ni de mirarlo. Bueno, más modalidades de este tipo de estafas a través del teléfono móvil.
Smishing. Claro. El SMS.
Fíjate que ahora se están cambiando, mucha gente se está cambiando los terminales para que no le entren ni redes, ni cosas, ni historias.
Ni que te llamen los de telefonía móvil de otra compañía para que te den la brasa a las 5 de la tarde que estás echándote la siesta en pleno verano. Efectivamente. Mm. Bueno, pues ahora se envían, a mí me llegan varios a la semana, SMS que me dicen, por ejemplo, nos remiten a que tenemos un paquete. Yo lo decía por correo electrónico, pero últimamente también por SMS. ¿Tiene usted un paquete? Clique aquí. No cliquemos, y menos si no estamos esperando nada. Normalmente si nos llega un mensaje de un servicio de paquetería que es real, pone el nombre de la entidad que nos está enviando, el que sea. ¿De acuerdo? También envían SMS con problemas con la cuenta bancaria, que también, el banco que sea. A mí me ha ocurrido que me han enviado de un banco con el que yo no opero, por lo tanto, sabía que era mentira.
Esto me ha pasado a mí recientemente. Digo, ¿pero por qué me mandan esto? Si yo ni siquiera en mis pensamientos más recónditos he tenido relación con
este
otro banco.
Porque eran los malos los que estaban enviando.
Hoy me persiguen.
Luego también hay mensajes que nos incitan, y esto es importante, a clicar supuestamente en un link, porque hemos ganado un concurso con dinero, con coche, con lo que sea. Y claro, hay veces que la gente pues pica porque, bueno, pues porque nos gustaría tener un coche nuevo, un teléfono nuevo, un ordenador, etcétera. Y ahí se suele picar. El principal consejo es que desconfiemos de aquellos, sobre todo mensajes, que mencionen sorteos o premios, porque si clicamos, como digo, el enlace, nos dan de alta además en los que servicios llamados que se llaman premium, que vale, creo que eran 3,50 euros, 4,50 euros el mensaje. Entonces, claro, luego llega nuestra factura y no nos van a sablear. Y yo aconsejaría que borrasen esos mensajes. Y cualquier duda que tengamos sobre el SMS de la compañía, supuestamente de luz, de teléfono, del banco, que llamen directamente a esa compañía y pregunten, oigan, y pregunten a esa persona, ¿me han enviado ustedes, por favor, un SMS con esto o con esta información o con este porcentaje de descuento? Y ahí le informarán.
Y ya que estamos con el teléfono, si te llaman, si es una llamada, porque claro, muchas veces, o por el trabajo de cada uno, o no, porque ves un número, ¡ay, me llaman! Y lo coges.
Claro, lo que se llama phishing. Hay que tener en cuenta que nadie te va a llamar por teléfono para informarte ni de tu factura de tarjeta de crédito, ni de teléfono, ni que te va a llegar una multa, ni que te viene el revisor del gas, ni de la luz. Nunca. De hecho, por ejemplo, en mi edificio nos ponen un cartelito al inicio del portal, nada más entrar, cuando viene el de la luz y el del gas, para leerte el contador. Claro. Eso es lo que se hace. Sí. O te envían, si es algo importante, una revisión de la caldera, te envían una carta a tu domicilio, a tu nombre. Nunca te vayan a llamar por teléfono. Pero si nos llaman, desconfiemos absolutamente todo. Siempre. Es que yo soy muy desconfiada, intento. Uh-huh. Aunque a veces me la han metido doblada, que yo he contado algún caso aquí. Sí. Luego, anotar el número desde el cual nos llaman para buscar el teléfono en internet, porque es una buena manera de saberlo.
Sí, para ver si eso es de verdad o no es de verdad.
Hay teléfonos móviles que ya si te llaman desde un teléfono spam, te pone fraudulento, entonces ya te está avisando.
Ya te aparece en pantalla.
Sí,
lo de
sí, hay bueno. Sobre todo teléfonos que no son, como el tuyo, Android,
sí.
Aparecen. El mío, por ejemplo, no me aparece que tengo un iPhone, pero en los Android sí que suele aparecer teléfono spam o teléfono fraudulento. Luego, cuando si nos llaman, preguntar quién nos está llamando, preguntar el nombre, o sea, hacer preguntas para saber quién es nuestro interlocutor y para qué nos llaman. Y luego, sobre todo, si no saben nuestro nombre, no lo digamos. Es decir,
claro.
Señora, ¿cómo me llamo yo? No lo van a saber porque si supuestamente llaman al azar para estafarte, no van a saber cuál es tu nombre. Y luego, ojo, esto es importante, a números internacionales. Últimamente, en las últimas semanas, ya llevamos desde el pasado mes de junio, que entran llamadas desde los siguientes prefijos. Voy a decirlos, ¿vale?
A ver, que esto es interesante.
El 355, que es el de Albania.
¡Ay, madre!
225, que es de Costa de Marfil. 233 de Ghana y 234 de Nigeria. También te digo, puedes recibir llamadas del número más 44, que es el de Reino Unido, que a mí me ha ocurrido, y es un número fraudulento. Esos normalmente o suelen llamar y colgar, es decir, una llamada perdida para que tú llames de vuelta a ver quién te ha llamado, o bien descuelgas el teléfono y durante 5, 10, 15 segundos no hay nada al otro lado, no hay nadie, no hay ningún tipo de respuesta.
¿Es tiempo suficiente para que te cojan tus datos?
Claro, eso es lo que... Yo por eso aconsejo no coger el teléfono, porque a veces sí, con ese tiempo ya es suficiente para que te puedan robar tus datos. Entonces, esos teléfonos que hemos dicho, 355, 225, 233 y 234, esos prefijos internacionales, no coger, por favor, el teléfono.
Y es que además encima te cobrarán, porque claro, son...
Tarificación especial, claro, esa es la historia, que hay que tener cuidado, sobre todo personas que... Una persona mayor.
Claro.
A no ser que tenga familia, que viva en Albania, dudo que vaya a tener ese tipo de llamadas telefónicas.
Claro, claro, claro. Bueno, si al final caemos, si nuestros abuelos han caído en cualquiera de estas estafas, ¿qué se puede hacer? ¿A quién se avisa?
A la empresa o la administración pertinente relacionada con el caso, la DGT, Correos, Hacienda, Luz, Gas, quien sea, la compañía de teléfono, informando de lo que nos ha pasado y que nuestra cuenta bancaria nos ha sustraído X dinero a raíz de este tipo de operación, ir a la comisaría y poner una denuncia automáticamente. Hay que ir de inmediato a una comisaría de la Policía Nacional, contar nuestro caso y aportar los datos de lo que nos ha ocurrido. Y si afecta algún tipo de contraseña, cambiar automáticamente todas las contraseñas del correo electrónico, del teléfono móvil, del banco, absolutamente de todo.
Ay, madre mía, lo de los teléfonos móviles, qué peligro. Bueno, y sin móviles, cualquier teléfono en casa, porque te pueden llamar a las horas estas que suelen llamar, que dices tú, ¿para qué me llaman ahora?
Totalmente.
En fin. Estafas no solo oitimos en internet, también en persona, que estas son ya muy clásicas, aquello de las estampitas sigue ocurriendo.
Claro, y además se aprovechan de las personas mayores, por ejemplo, fingiendo ser de una ONG, paran chicas jóvenes a personas mayores en la vía pública, les piden una firma para obtener, por ejemplo, una silla de ruedas, una rampa para discapacitados, y si la víctima firma, le piden comprobar su firma con la de su tarjeta de crédito. Y en ese momento lo que hacen es aprovechar y copiar los datos bancarios. Y claro, ¿qué ocurre? Que con la copia de los datos bancarios pueden hacer compras masivas por Internet.
Vaciarte la cuenta, lo
claro,
poco que
no hay que dejar la tarjeta de crédito a nadie. Eso nunca. Eso absolutamente nunca. Luego los falsos revisores del gas.
Bueno, eso ya es un clásico, ¿eh? La de veces que hemos contado casos.
Sí, pero es que fíjate cómo son los malos, que ahora se las saben aún más todas. Lo que hacen es, para dar tranquilidad al usuario, al vecino al que van a estafar, le dan el nombre y el apellido del técnico, le llaman previamente por teléfono, va a ir...
Pepito Pérez.
Va a ir Mónica González, por ejemplo, ¿no? Va a ir Mónica González a revisar el gas mañana, la luz mañana, y el código de seguridad es el 5525. Y entonces al día siguiente se persona Mónica González, o sea yo, diciendo quién soy y diciendo el código. Y claro, la gente pica porque piensa que realmente es así y no es así.
Madre mía.
Hay uno, fíjate, antes de terminar, ¿sí?, que pasó el año, el hace como cosa de un mes más o menos, que además hubo dos detenidos, que estafaban a personas mayores en cajeros automáticos en Benidorm. Y dices tú...
En los cajeros
automáticos, sí. Entonces lo que hacían era que se ganaban la confianza de los ancianos y les indicaban que ponían a realizar una operación bancaria, ¿vale? Mediante contactless. El contactless es
solamente acercar
el teléfono o la tarjeta, ¿no?
Sí.
Al dispositivo del cajero. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hacía era permitirle disponer del dinero del cajero automáticamente. ¿Qué ocurría? Que lo que hacían luego era introducir la tarjeta, luego cogían su tarjeta y la introducían en un TPV, y así lo que hacían era ir sacando dinero sin que la otra persona se diese cuenta. Mm-hmm. Previamente a esto, hay que decir que tapaban la rejilla de lo que es el cajero automático para, de alguna manera, obstruían, atascaban con un papel u otro material la ranura de la inserción de la tarjeta, precisamente para que lo hiciesen por contactless y no lo hiciesen con la tarjeta adentro, ¿no? Y, claro, así los pobres ancianitos pues han sido estafados en unos cuantos centenas de euros. En total, más creo recordar, unos 7.000 euros estafado.
Caramba, fíjate.
En efectivo.
Y bueno, otra cosa que se está reproduciendo y produciendo en muchas ocasiones, lo de suplantar la identidad de la policía, ¿no? De policías, que esto también... Y claro, a un abuelo le llama un policía y es un señor policía y se lo cree.
Bueno, me llaman a mí, que me han llamado en alguna ocasión.
¿Y te lo has creído?
No me han llamado. Una estafa ha sido de verdad para otro tipo de temas.
Vale.
Pero claro, te llama la policía, soy el policía. Claro, la estafa consiste en que una persona que se hace pasar por un policía llama a ancianos diciendo que un hijo, un nieto, ha tenido un accidente, ha matado a alguien y le han tenido que meter en la cárcel y que tienen que pagar una fianza de X dinero. En este caso, por ejemplo, incluso han llegado a pedir 15.000 euros, ¿no? Hay casos, 15.000, 25.000 euros. Hay un caso de este tipo del año pasado en Almería. Claro, el ancianito o la ancianita piensa que eso es verdad. Y lo que hace es sacar ese dinero en efectivo o hacer una transferencia bancaria y además la persona, el policía malo, llega a la casa para llevarse ese dinero. Y hay que decir a nuestros oyentes que los policías nunca cogerán dinero, nunca para una fianza, porque eso no se hace de esa manera. Y que si alguna vez un policía le pide dinero, desconfíe. Y llame por teléfono directamente al 091, que es lo que tiene que hacer.
Ay, Mónica, de verdad, ¿eh? ¿Cómo seguimos aquí muy de cerca estos consejos que nos das? Y sobre todo para nuestros oyentes y esas personas mayores que la radio sabemos que les acompaña mucho en este verano tan caluroso que estamos teniendo y que hay que estar muy pendientes y no hacer caso ni a los correos, ni a las llamadas, ni a los mails, ni a los SMS. Yo creo que a nada, ¿eh?
A nada. Al final parece que nos vamos a incomunicar, que casi sería lo mejor, fíjate, en algunos casos.
Pues fíjate, no te digo yo que no, ¿eh? Salvo que tengas identificado al ser humano que se está teniendo,
claro,
que se pone en contacto contigo, yo
no
creo
nos traguemos nada.
Pero si al final si caemos hasta nosotros.
Que yo he caído, que a mí me ha pasado, si yo lo he contado más de una vez, yo he caído, me la han metido doblada, incluso me han duplicado la tarjeta en un viaje que hice en el extranjero. Y no que os lo conté aquí.
A mí también.
A ti también. Y dices tú, ¿y cómo es posible si pagué en un supermercado? ¡Ea! Porque el supermercado no era un supermercado, era un de estos bazar de no sé quién y había una tarjeta, un aparatito que duplicaba tarjetas. Por suerte a mí me devolvieron el dinero, me imagino que a ti también,
también,
¿no?
También. Pero fue a los dos meses de haber estado fuera de España, pues me pasó la tarjeta.
Claro.
Y no me había dado cuenta porque eran cositas pequeñas.
Claro, 1 euro, 5 euros, 10 euros, y al final dices, ¿y esto de dónde era? O incluso de servicios de plataformas de streaming.
A mí se acabó poniendo el contacto, yo no me di cuenta, pero el banco fue el que se puso en contacto conmigo porque lo detectaron ellos.
Ah,
fíjate, lo
detectaron
ellos.
Qué maravilla. Bueno, tienen buenos profesionales en tu banco, entonces.
Ahí funcionó bien, funcionó bien. Pues Mónica, que seguimos hablando durante este verano, lo que nos queda aquí de tiempo, claro. Que nos queda bastante. No sufras mucho con el calor, por favor.
Espero que no, a remojo estaré.
Claro que sí. Gracias. Bueno, continuamos aquí en la sintonía de Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes en Madrid Directo contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Las 6:32 minutos de la tarde, Madrid Directo, aquí continuamos y abrimos ahora nuestro gabinete cultural. Qué maravilla estar aquí también acompañada. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes. Pues mira, hace una tarde de verano.
Pero verano tórrido.
Sí, empiezan a subir las temperaturas y dices, me voy a asfixiar por estas calles de Madrid. Pero escucha que llega agosto y se ha dicho siempre, hay un dicho que dice, en Madrid y en agosto, baden, baden.
Ay,
escucha, a mí me da un gustirrinín pensar.
Aquí estamos, mira, muy fresquitos y bien.
Aquí se está muy bien, pero quizá, fíjate, dices, tengo tantas cosas que hacer que pensar que cuando ellos, que están disfrutando del mar, de la sierra, de la, yo qué sé, de miles de cosas, cuando ellos lleguen, ya, yo lo tendría terminado todo. Seré idiota, seré idiota.
Qué pringao.
Puedes decirlo, ay, así de
pringao,
claro.
Qué pringao. Qué estupendo.
Pero bueno, es verdad que en Madrid, exposiciones, cine, teatro.
Hay de todo.
Porque
de todo.
¿Tú recuerdas las imágenes de aquella Gran Vía y la Castellana que decía en el ABC, Madrid vacío?
Vacío,
ni un coche, eso ya no existe.
Esto ya no hay.
Ahora ya hay tanta gente, somos tantos.
Pero es que hay gente en todos los sitios, en todas las exposiciones, en todos los conciertos, en las pelis, en los teatros. Pero que eso es una alegría,
eso es una
también, es una alegría.
Dios.
Marta Zúñiga, hola, hola.
Saludos cordiales de nuevo.
Hoy que se nos ha ido hasta mañana con Ricitos de Oro, con David Bisbal, ¿no?
Cada vez tiene menos rizos, porque se va cambiando,
es
el
verdad,
peinado con el paso
ya,
del tiempo.
Ya tenemos una edad, ¿eh? Este muchacho ya tenemos,
es que le gusta
una edad.
Cambiar de look.
Ay, qué discreta y qué fina que sea ya. Bueno, pues vamos a, enseguida se va a incorporar también nuestra buena amiga Paloma Álvarez, que nos va a traer una historia deliciosa y un personaje estupendo que yo creo que a Juan Carlos le va a gustar también. Pero qué buenas noticias nos trae hoy Juan Carlos.
Pues sí, vamos a ver, señores de Amazon, voy a ser muy claro.
Esto, haciendo amigos ya.
Sí,
bien.
Haciendo amigos. No me gustan, lo digo de corazón, como madrileño de barrio, como chico costumbrista, como chico que se educó en la calle, que mi universidad es la calle, no podemos perder en Madrid esa vida de barrio tan maravillosa, no solamente en Lavapiés, en Malasaña, en todo Madrid es un barrio maravilloso. Y en esos barrios que hay, tiendas pequeñas, y ahí aparecen las librerías. La noticia, señores, señoras, leemos más, compramos más libros en las librerías de barrio, en las librerías tradicionales, y menos en Amazon.
¡Ay, qué contento lo dice! Sí. ¡Cómo nos gusta la noticia!
Yo sé que si algún día me pasa cualquier cosa, echáis una ojeadita, por si acaso han sido los de Amazon. Pero esto es una noticia que la vi, no es para pegar saltos, porque vamos a decir una cosa que es absolutamente cierta. Mira, la pandemia nos dejó a todos en casa y la gente empezó por internet, es normal, a comprar libros. Y ellos vendían y vendían y vendían. Y empezamos a pensar que cuando terminara todo eso, nuestros barrios se quedarían sin librerías y lloraríamos. Bueno, pues no ha sido así. En el primer semestre de 2022 se vendieron más libros que en el 2023 entero. Y hay una nueva tendencia, es una tendencia, que indica un cambio en el consumo de libros. La venta online, que durante los meses de pandemia, como he dicho, capitalizó sobre todo Amazon, ha descendido y quien sale ganando son las librerías clásicas, las librerías de barrio.
Pero qué maravilla, que muchas de ellas tuvieron que cerrar, ¿eh?
Pero
ojo.
Muchas. Y ya verás qué noticia. Estados Unidos es muy grande, pero no solamente es en España. Bueno, según datos de la consultora GFK, no tengo el gusto de conocer, pero he estado mirando y es una consultora...
¿Seria?
Seria, sí. Entre enero y mayo de 2022, los grandes almacenes y cadenas facturaron el 52% de la venta de libros en España. O sea, esto es como lo de Cataluña, van ganando. Fíjate cómo estaría antes, ¿no?
Sí.
Y en el 42% las librerías tradicionales dejando...
42 es un buen porcentaje, ¿eh?
Escucha, es que si
con
supieras...
todas las opciones que hay, oportunidades de todo, claro.
Yo además a los amigos les digo, si me lo vas a mandar por Amazon, no abro la puerta. Esto es maldad, lo reconozco, pero ya está bien. Bueno, y dejamos un 6% restante a los hiper. Que por cierto, no se dice hipers, que la gente dice... No, hiper de hipermercado es en singular y plural igual. Bien. Las librerías tradicionales son las que más han crecido este 2022 respecto al 2021. Un 8,6 según la consultora. En comparación, los grandes almacenes han crecido tan solo un 2,1%. Pero la tendencia no se da solamente en España. No, el New York Times informó hace unos días que hasta 300 nuevas librerías han abierto sus puertas en Estados Unidos. Oye, está muy bien. Estados Unidos es muy grande, pero 300 librerías. Yo haré la ruta de las librerías dentro de un poco de tiempo. Muchas de ellas especializadas, porque este es otro tema. La gente quiere, fíjate, es curioso, especializadas. ¿En qué? En historias de inmigrantes asiáticos, en literatura infantil, bilingüe. ¡Bilingüe, señores catalanes! En inglés y en español. Y, qué curioso, en escritoras afroamericanas. Son cifras modestas, es verdad, sin duda. Es un cambio de dinámica porque es difícil saber cómo han evolucionado las ventas de los libros de Amazon en España porque la multinacional no da datos. Entonces, les podía llenar de datos. Les diré, la compañía facturó, escuchen ustedes, 69.822 millones de dólares en 2021. Un incremento del 21% en el mundo, de un 21,7 respecto al 2020. Pero las ventas han caído en la primera mitad de 2022. Algo, escuchad, que ha llevado a Amazon a paralizar la construcción de 4 centros logísticos en España. Uno en Reus, otro en Girona, otro en Vitoria y otro en Sevilla. De Madrid yo sé que no, sabe que no le quiero yo y que no le queremos mucho.
Qué bueno.
También se han paralizado 12 centros de nueva creación en Estados Unidos. Pero digamos la verdad, en España Amazon facturó en 2021 un 11% más respecto al año anterior, cuando obtuvo unos ingresos brutos totales que superaron los 6.000 millones de euros. La cifra de negocio en España representa alrededor del 1,33% de sus ventas mundiales. Señores, de verdad, qué bonito es llegar y decir, voy a pasar un rato con mi librera, con mi librero.
Claro.
Oye, cuéntame, ¿por dónde? ¿Qué libro es el que está? Y te dice, bueno, el que más vende es este, pero oye, no te puedes perder este. Es rito, es ceremonia. Yo anoche salí a cenar con unos amigos. ¿Qué era importante, la cena? Sí, claro, y la conversación. Las ciudades tienen alma, y la alma, el alma son esos pequeños comercios maravillosos que van pasando de generación en generación.
Pues fíjate, esto que dicen los clásicos, los deportivos, me la has dejado botando. Porque mira qué historia más maravillosa nos va a tener hoy aquí en esta tarde, ocupados en estos próximos minutos. Nos la va a traer nuestra compañera Paloma Álvarez, porque va a estar con nosotros Pablo Somoza, que es escritor y, ojo, trabajador de la Mallorquina, la gran pastelería La Mallorquina, durante 40 años.
¡Ay, qué olor a empanada!
Napolitana.
Toda la puerta
del
sol.
Las trufas maravillosas. Bueno, nos viene a hablar hoy de sus libros Puerta del Sol y La Mallorquina, que han sido publicados en Entre Líneas Editores. Paloma, cuéntanos.
Bueno, Pilar, pues en estos dos libros narra en primera persona los hechos que han acontecido tanto fuera como dentro de la emblemática pastelería, desde su inauguración hace 127 años. Esta novela histórica nos muestra todo de lo que han sido testigos los trabajadores de la Mallorquina, desde tramas políticas hasta tertulias de las mejores personalidades literarias. Somoza la define como un cuaderno de bitácora que tiene como objetivo reflejar la historia del momento y endulzar los momentos amargos.
Ay, gracias, Paloma, pero qué historia más bonita. Si es que da gusto el mundo del becario en verano, que tienen ocurrencias y cosas. Fíjate, esta historia es preciosa. Y ya no perdemos el tiempo. Pablo Somoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por esa presentación tan estupenda.
Por favor, pero si es que tenemos auténtica perdición por la mallorquina.
¿Y quién no?
40 años trabajando en la mallorquina, ¿no?
Hace 41 años, está de chavalito hasta hace un año.
¿Con qué? ¿Hasta hace un año? Pablo, ¿entonces con qué años entró?
Entré con 16.
¡Ah, caramba! Ya son años, ¿eh, Juan Carlos? Fíjate.
Bueno, de verdad, enhorabuena, porque sois los que contáis la historia de esta ciudad. Y tiene que haber... Tengo muchas ganas de leer el libro, porque tienes que tener cada anécdota en torno a esos olores maravillosos y esos sabores. ¿Cuánto se habrá cocido de la vida madrileña y nacional?
Hombre, y tanto, es que han pasado por monarquía, por república, por guerra civil, han pasado por todo. Y ahí ha estado siempre la mallorquina, ¿no? Supongo que las trufas, las napolitanas, las empanadas, las tartas, todo, las han tomado todos, ¿no?
Todos, claro. Eso, vamos, yo como digo, ahí en el centro de Madrid hay muchos establecimientos centenarios.
Sí.
Creo que debe ser obligatorio por la Cámara de Comercio hacer lo que he hecho yo con esta pastelería.
¡Ay, Dios mío! Y claro que sí, lleva toda la razón del mundo, que todos contaran sus vivencias ahí.
Sí, porque luego hay sitios que van cerrando, que van desapareciendo y se quedan en el olvido. Ya nadie se acuerda. Pasas por la calle Mayor y ves una tienda de souvenirs y dices, ¿y qué había aquí? Y es una pena.
¡Ay, Pablo! ¿Cómo
te voy
le
a hacer
queremos?
Una pregunta sí. muy comprometida. ¿Tiene,
dime.
¿Tiene ideología la pastelería? Dices, mira, te voy a decir, las empanadillas las toman los de derechas. Los de izquierda.
¿A que no,
pues,
Pablo?
Nunca había caído en eso.
¿Has visto?
Oh, ¿eh?
Eso es equilibrio y la vida eso, misma.
Eso me lo apunto.
Qué bueno, para otro libro. Bueno, estos dos libros maravillosos, Puerta del Sol y La Mallorquina.
Bueno, hacer una puntuación, es el mismo libro, ¿eh?
Es el mismo, o sea que has vuelto a hacer una reedición, ¿no? O algo así.
Sí,
¿no?
O sea, he cambiado la portada porque como ya no trabajo allí, pues por casi por respeto.
Qué discreto.
Y se ha cambiado la portada y ya está. Pero vamos, que lo de dentro... El contenido y el sabor y eso es el mismo.
El sabor, claro que sí. Bueno, la mallorquina hace el troneurágico, hemos dicho de cosas políticas, de muchas de lo que ha pasado en nuestro país, pero...
Kilómetro cero.
Kilómetro cero, exactamente, de nuestro país. Por allí han pasado Rubén Darío, Echegaray, Benito Pérez Galdós.
Y seguramente que doña Emilia y Benito... Algún beso de furtivo.
Por ahí,
se dieron, ¿verdad que sí?
El rincón arriba del salón, el último rincón.
Ay.
Cuenta.
Vamos, Pablo, ya estamos tardando en contarlo.
O sea, un microteatro.
Qué bueno.
Además, si dais el libro, hay un encuentro entre Mateo Morral y Alfonso XIII, muy gracioso, en el salón de la Mallorquina.
Ay, cuente cómo es esa historia, a ver.
Lo de Mateo Morral y Alfonso XIII se encuentran arriba en el salón. Porque Mateo Morral viene a Madrid de mano de Alejandro Lerroux.
Sí.
Y claro, venía con la intención que venía.
No buenas. Después
que, claro. Y Alfonso XIII todos los miércoles aparecía en la Mallorquina después de ir a San Judas Tadeo.
Anda.
Siempre disfrazado y con la corina de turno. porque ya había corinas en su día, ¿eh?
Ay, bueno, Pablo, ha siempre, es usted un pero, hallazgo, me pero, encanta, me
ha habido
encanta.
Siempre la calderona, sí. La calderona, claro. Sí. Con los claro, sí, eso, pero vamos, nos creemos que somos modernos, ¿te das cuenta, no?
Sí, sí, no, pero la corina no la hemos inventado hace poquito, eso ha existido hace muchos años.
Esos son un clásico de nuestra vida. ¡Ay, Dios mío!
En el
mío.
Teatro Español, que seguro que sabes, lo conoces, en la Plaza Santa Ana, muy sí, cerca sí, de Aquino, sí. El palco, está el palco real, que lo enseñan poco, y el rey entraba con su amante, uh-huh. Bueno, la amante la tenía también en el camerino, entraba por la calle del Prado, y Mario Gas se cargó uh-huh. que había un pasadizo desde su desde el palco hasta el camerino sí. de la primera
sí, actriz. Sí, sí. O sea, es un pasadizo que hay desde Palacio Real hasta el barrio de las Musas.
Anda.
Eso sería, vamos, por la calle, vamos, para ubicarlo así por encima, por la calle de Procimina, la calle Victoria.
Ajá. Pablo, y una curiosidad, porque claro, se iban ahí esos rinconcitos, tomarían su té, su café con leche, sus postrecillos. ¿En el libro cuenta también qué es lo que tomaban?
Sí, sí, el rey, sí.
¿Qué tomaba? Alfonso, a ver, por curiosidad.
Alfonso XIII, la paradilla y bonito, o sea, pues...
Mira qué tonto.
Ante la empanadilla, bonito, ante la duda del que me ha preguntado antes lo de si las empanadas eran de derecha o de izquierda, pues mira, las empanadas mira, son monárquicas. y la típica frasquilla de vino.
Ay, frasquilla de vino.
Y además que lo gracioso es que Alfonso XIII ese que iba a ir medio disfrazado y el camarero que la tenía sí sabía quién era.
Ay.
Pero por... Ese creía invisible, vamos. Creo que
no me diga más, Pablo. Yo creo que ahí había un poquito de lío y de chanchullo, de sí, protección pero, ahí.
Pero no nos olvidemos sí. que la reina Isabel II se dejó, en Lardi creo que fue, ¿no?
En
se
Lardi,
dejó,
sí.
Se dejó el corsé.
Se dejó el corsé ah, y Lardi, el refajo.
Sí, sí, Lardi, sí. Lardi pues igual,
que,
Lardi.
Oye, que llegamos tarde a las cortes, a Serrano creo que era. Y de eso seguro que también en la mallorquina ha habido...
Qué bueno. Pablo, qué maravillo estar ahí tantos años trabajando y ahora contar todas esas anécdotas, todas esas historias maravillosas de nuestro país y de los personajes.
Esto lo publiqué hace hace 4 años, en el 2018.
En el 18.
Que fue un éxito en el café Madrid, ahí cerca de la calle Escalinata.
Sí.
Un café precioso que hay para hacer presentaciones y tertulias.
Qué
bien. Fue estupendo, porque estuvo Ángela Molina, estuvo su marido, Juan Diego Botto.
Claro, qué bueno.
Hubo gente potente apoyando el libro.
Bueno, sí, Pablo, una cosa ahora que no nos escucha nadie. ¿Cuáles son sus postrecitos o saladitos favoritos de la mallorquina?
Recomiéndanoslo y nos vamos ahora mismo al salir.
Me da igual.
Hoy no, eso no puede ser.
Lo típico son las napolitanas, pero...
¡Oh, qué mierdas!
Yo siempre que me han preguntado a un cliente, a gente que viene de fuera.
Sí.
Y, oye, los merlitones...
Anda.
Apúntalo.
Merlitones.
Y los bartolillos.
Ah,
el bartolillo muy típico de Madrid.
Cierto, cierto. ¿Los merlitones qué son? Perdóneme. Los merlitones.
Son como... Sí, están hechos con una cosa de almendra.
Sí.
Eso es estupendo. Es redondo, parece una magdalena, pero es estupendo.
Ay.
Y el bartolillo, que es la masa frita, que se hace con vino dulce.
Ay,
y relleno de crema, que eso es típico de Madrid. Todo lo que es frito, toda la frita que la dulcería fritanga es madrileña.
Pablo,
los buñuelos, los churros,
qué
todo
bueno.
Eso es tipo de Madrid.
Pablo, qué alegría haber podido hablar con usted y hablar de la mallorquina. Adoramos la mallorquina, nos gusta toda la mallorquina. Hasta ese follón que hay siempre para poder entrar y coger la cita y la vez y el codazo con el del otro que se te quiere colar. Hasta eso es divino.
Claro.
Eso es
claro,
fenomenal.
Son típicas de Madrid que no, claro. Esperemos que duren para siempre.
Claro que sí, Pablo.
Porque el centro de Madrid es una pena... Se está convirtiendo en un centro comercial sin techo.
Sí, señor.
Ahí estamos.
Sí,
están,
sí,
está,
sí.
Están desapareciendo sitios emblemáticos. Yo estoy hablando con unos amigos míos de los almacenes de Pontejo, donde los botones.
Claro. Uy, también, sí, es verdad, que tienda más maravillosa, sí.
Y va todo en decadencia y todo va en plan en desaparecer y con nuevos... Ah,
pero hemos conseguido, el Albéniz se abre en septiembre, el Teatro Albéniz.
Sí, sí.
O sea que ha sido buena lucha, ¿eh?
Sí, sí, el Albéniz creo que va a ser, no sé, el más grande de Europa, en no sé qué rollo.
Bueno, no sé si era el más grande, pero vamos, que
quedamos,
sigue de teatro.
Aquí nos quedamos con las napolitanas y las trufas, es que yo tengo debilidad por
los bartolillos.
Se han quedado también con el Hotel Madrid, que da la calle Carretas.
Sí, 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 sí lo conozco.
Es verdad, es verdad.
Pues, Han hecho todo un local entero.
Qué bien.
Ay,
qué
Dios
bien,
mío. Bueno, Pablo Somoza, que ha sido un placer hablar con usted y en algún momento volveremos a charlar. ¿Vale?
Cuando queráis, aquí estoy para lo que queráis.
Claro muchas que gracias. Sí. Un abrazo muy fuerte. Hasta muchas luego, gracias. Adiós. Ay, qué delicia, por favor. Sí.
Pero es como. Este hombre esto es tiene que ver, claro. Sí. ¿Qué pinta Amazon aquí? Váyase usted a las praderas de California, ya está. Ay. Ya está. Y aquí déjenos con nuestros bartolillos.
Sí. Bueno, vamos con David Bisbal, Marta
vamos
Zúñiga.
Vamos a ello.
Que 20 años no son nada, mucho para un artista como David Bisbal, casi como que lo hemos criado, es que lo vimos desde que empezó en OT, pues fíjate, en el Teatro Real
esta mañana
sí, ahí ha estado nuestra Marta, la que ha liado, ¿eh?
La que ha liado, arropado por fans, por muchos medios de comunicación, para celebrar 2 décadas ya en la música. Fíjate que salió de Almería hace 20 años y ahora regresa a Almería porque David Bisbal ha dado las gracias en esa rueda de prensa por estos 20 años de carrera musical.
Estoy muy agradecido y muy emocionado. No sabéis lo que significa este 20º aniversario para mí. Muchísimas gracias.
Y ha anunciado un único y exclusivo concierto en su tierra, en Almería, que será el 19 de noviembre en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.
Yo salí de Almería, me forjé en Almería, me forjé en Andalucía con la Orquesta Expresiones. Es que no fue empezar en Operación Triunfo, no, fue el año 1998, cierto. 99, 2000, 2001. Y al final de 2001 fue que arranqué mi aventura en Operación Triunfo. Entonces, siempre habrá tiempo para poder celebrar con vosotros todos estos 20 años de canciones. Pero para mí tiene sentido que sea en Almería, que vuelva a mi casa.
En su mar, donde le encanta sumergirse y disfrutar del poco descanso que le queda entre discos y conciertos, con su gente, con su compañera de vida y con sus hijos, que son, ha dicho, su gran equipo.
Ciertos trabajos los puedo realizar porque tengo una compañera, porque tengo un equipo personal de sentimiento que te ayuda mucho. Eso le puede pasar a cualquiera. Seguro que a vosotros también os pasa. O te pueden restar o te pueden sumar. En mi caso, pues gracias a Dios, hemos formado un equipo que suma. Y eso para mí es sumamente importante.
Lloraré las penas.
Porque, bueno, no siempre el camino ha sido de rosas. Han pasado 20 años y quiere agradecer a sus fans y a los medios de comunicación el apoyo que le han dado, que le hemos dado. También para contribuir a ese crecimiento musical.
Pero lo que sí es cierto es que el camino no ha sido de rosas para nada. Ha sido duro y cada vez se convierte en más duro todavía. Que además, el otro día también estaba pensando que gracias a esa dureza es que me permite hoy sentirme orgulloso y feliz.
¿Y el futuro? ¿Cómo ve David Bisbal el futuro? Pues optimista y en permanente crecimiento.
Por ejemplo, no sé lo que va a pasar de aquí a los próximos 20 años. Pero lo que me gusta de la industria musical es que continuamente los sonidos van cambiando. Van cambiando, piénsalo bien, con esos sonidos que al principio compartía, latinos, más tropicales, más aflamencados, más de rumba.
Ahora, lo más inmediato, Pilar, pues tomarse unos días de descanso.
Vamos a ver, Juan Carlos, Marta, es un tipo muy trabajador. Sí. Está bien que recordara lo de OT, pero también está bien que recordara esos momentos de la fregoneta con su...
Con su orquesta.
Con su orquesta Expresiones.
¿Cuánta gente habrá ahora mismo por España?
Con la fregoneta,
exacto,
claro.
Porque, vamos a ver, ahí empezamos todos, en el mundo de la música, en el mundo del claro. Teatro, ¿no? Que vuelva a su tierra, Almería, me parece fundamental. Sí. Y que haga ruedas de prensa y que deje preguntar porque... De verdad, lo digo. Vamos a ver, yo ya cuando voy a los teatros y digo, hay rueda de prensa, y me dice, eso ya no se lleva. Mm. No, perdone, yo quiero preguntarle, como se ha hecho toda la vida,
una
¿no?
Una hora de rueda de prensa.
Pues como
casi,
debe ser.
Una
claro.
Hora hecho. Entonces, bueno, ha venido un poquito tarde. Bueno, es que es una estrella.
No, pero
ya,
porque
¿no?
estaba dando entrevistas.
Ah, porque estaba con, es verdad, con las entrevistas.
Previamente
estaba trabajando
y luego ha hecho rueda de prensa.
Mm-hmm. La verdad es que transmite eso y además le encanta la profesión. Y luego otra cosa. los compañeros de profesión a los que él admiraba, ese Alejandro Sanz, que todos le idolatramos, ese Pablo Alborán, que también salió de Pablo López, que también salieron de OT, de una manera más discreta, como él, que fue el segundo, no fue el primero, le admiran, le quieren trabajar con él siempre.
Claro. No, yo reconozco que al principio me parecía un poco cabra loca, esos saltos, esos...
Ay, pero eso es identidad de
claro,
él,
bueno, pero como que decías, bueno, a ver hacia dónde va, porque todos saben ver hacia dónde va, las carreras, todo. Y yo creo que está madurando en el mejor sentido y más hermoso sentido de la palabra, muy bien. Ya veremos, entonces fíjate, ha dicho él, no sé lo que será dentro de 20 años, no lo sabemos nadie, estamos... Pero lo que sí es cierto es que él va a seguir trabajando y va a seguir adaptándose. ¿Por qué? Porque la vida no es cuadriculada, las reglas de tres no son simples, y que haya tenido el recuerdo de la Fragoneta, el recuerdo de Almería, el decir voy a hacer en noviembre allí un gran concierto, dice sí señor, y luego está Operación Triunfo. Pero somos raíces. Fíjate, todo el programa de hoy estamos en torno a eso que nos agarra a la tierra, al barrio, ¿no? Y si te olvidas y te marchas a América y Latinoamérica y te olvidas de dónde vienes, corres el peligro un día de perder tu identidad. Somos lo que hemos vivido.
Sí, no es que es real como la vida misma. Y además, él luego también es muy generoso con gente que ahora está empezando. Cuando le dicen, le escriben, le mandan un mail, le dicen, oye, me gustaría a lo mejor que me ayudaras o que cantara un tema. Y va y canta con ellos. Lo ha hecho con muchísima gente.
Por cierto, que este concierto que sale a la venta las entradas el 5 de septiembre va a ser un concierto en el que va a repasar toda su carrera.
¡Wow! Esa bulería, ese Ave María, ese... No sé, todo lo que cantaba él, por favor.
Todo lo que ha cantado, que canta y que cantará todavía, porque él quiere seguir experimentando con nuevos géneros.
Bueno, lo último es este Tú me delatas, que está triunfando, que está arrasando. No solo arrasa Rosalía, también arrasa nuestro David Bisbal. Y le alabamos ese esfuerzo.
Una pregunta, en sus conciertos Bisbal lleva músicos, ¿verdad?
Sí,
sí.
Vale, lo digo
no
porque...
No dices nada y dices
sí, no,
todo.
Porque Rosalía no los lleva. Rosalía, no puedes hacer eso, siendo la grande, no puedes hacerlo.
¡Hala! Ahí vamos. Bueno, nosotros continuaremos mañana a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo. Ahora escuchamos a Bisbal.
Lo tímido, y es que tú me causas un efecto químico. Estoy en automático, amante de tu físico. Esto es una declaración de lo que hay en mi corazón.